Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Damián Cook.
En mi vida pensé que iba a estar subiendo cosas a YouTube y que se iba a transformar en mi trabajo. Hasta el día de hoy no me acuerdo de otro momento en el cual no haya estado tan tranquilo como cuando le dije a mis padres que no quiero estudiar nada. Porque mientras en Twitter a mí me estaban matando, puteando, en Instagram me estaban tipo, uy, qué lindo tu perrito. Es increíble, no puedo creer eso. Y ahí empezaron esos años de mucha angustia, de mucho mal humor, porque mi pensamiento constantemente era, no sé qué hacer. He leído mensajes que me han hecho llorar. Mientras estaba la noche en la cama y les contesto, y le digo, loco, estoy llorando, culpa de este mensaje.
Bienvenidos a Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones prácticas, reales y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. En este episodio me acompaña Damián Cook, quien en tan solo un año logró llevar su adictivo canal de YouTube llamado Historias Innecesarias a más de 1,000,000 de suscriptores. Esto le ha abierto las puertas a participar y tener colaboraciones en portales como Filonews, el programa Últimos Cartuchos y en History Channel. Hoy en el programa hablamos de su vida, sus proyectos y de cómo logró llegar hasta donde está el día de hoy. No te olvides que toda esta semana tenemos episodios todos los días y a partir de la siguiente semana volvemos con una frecuencia de episodios lunes y jueves. Ahora sí, sin más ni más, disfruta este episodio con Damián Cook. Damián, bienvenido a un nuevo episodio de Dementes. Te agradezco un montón tu tiempo y la oportunidad y sé que siempre estás laburando, entonces de verdad gracias por regalarme un ratito para platicar contigo. Quiero empezar, ya sabe aquí la gente que siempre nos vamos hacia atrás, ¿no? En la historia y entender cómo empezaste, cómo llegaste a dónde estás, pero hoy quiero empezar por otro lado. Te escuché hace poco en una charla hablar de esto y quiero profundizar un poco más y es ¿cómo le has hecho para no volverte un meme de ti mismo, una víctima de tu éxito? Si bien tenías ya tiempo haciendo el tema de stand-up, gracias a esta chica Paulina Cocina te metiste a YouTube después de Instagram, te empezó a ir bien, pero de pronto en la pandemia, ¡pum! Se fue hacia arriba enormemente, ¿no? Fue exponencial el éxito, ha seguido creciendo. No hay duda de que va a seguir creciendo esto porque como funcionan los algoritmos de YouTube ya sabemos, mientras mejor te va todavía, ¿no? Mi pregunta va justo a eso. ¿Cómo le haces para no encasillarte en algo, para no volverte esta persona que después vive solamente de lo que, es que en el 2020 me pasó eso y entonces ya sigue? ¿Has pensado en eso? ¿Qué tienes en mente?
Sí, mira, en un momento me empezó a pasar hace mucho. No quería arrancar tampoco por el pasado, pero hace mucho me había pasado que cuando empecé a hacer contenido para las redes sociales, para Instagram, mi contenido era exclusivamente videos con mi perra, con Minerva. Uh-huh. Y nada, a la gente le daba gracia, estaba todo perfecto, hacía los shows de stand-up, de comedia, la gente iba y me empezó a pasar en un momento que la gente me decía, che, ¿y Minerva dónde está? Como que esperaban que la lleve la perra. Y dije, ok, me estoy convirtiendo en el dueño de Minerva y nada más que eso. Uh-huh. Y era como que me estaban encasillando ahí. Entonces, bueno, empecé a aflojar un poco y dejé de hacerlo. Y ahora creo yo que un poco sucede y empieza a suceder que es como al de las historias innecesarias o algo similar y ya no me gusta y también me pasa que me empiezo a aburrir yo porque como al menos siento yo que empiezo a reconocer que empieza a pasar eso, que empiezo como a parodiarme a mí mismo haciendo como lo mismo, viste, una y otra vez, que es lo que siempre detesté y que creo que es lo que hace, no sé, la televisión, por ejemplo, y creo que a mí no me gusta que suceda, y nada, creo que siempre, al menos lo que hago yo para intentar evitar eso, o si empieza a pasar, sacarlo, reinventarme de alguna manera. Cuando me pasó con lo de la perra, me reinventé por completo y empecé a hacer otro tipo de contenido, empecé a aparecer un poco más yo en cámara. Ahora que está pasando esto con las historias innecesarias, estoy considerando, bueno, ponerle un freno, unas vacaciones, ver cómo lo puedo mejorar, cambiarle el nombre quizás, hacer algo de mejor calidad. Creo que la parte de reinventarse es como bastante clave para eso. Siempre y cuando te sientas incómodo estando encasillado, porque capaz te gusta y estás recómodo ahí, listo, no toca nada. Pero a mí mucho no me gusta, porque me aburro muy rápido, así que me veo obligado, me obligo a mí mismo a cambiar algo, ¿viste? A reinventarme de alguna manera y hacer algo nuevo que me siga divirtiendo.
Claro, ¿y cómo le has hecho? Porque entiendo el tema de sentirte encasillado y pero hasta cierto punto el formato te ha funcionado, el formato te ha llevado a crecer y podría pensarse que pues puede tener mucho más vida el formato, ¿no? Hay muchas más historias que puedes seguir encontrando y contando y demás. ¿Cómo te divorcias hasta cierto punto de eso? De pues, tu bebé, ¿no? Tu proyecto que iniciaste. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Es solamente de ya no me hace feliz? ¿Cómo te mantienes en eso? Y a la par, ¿cómo le dices que no a ciertas oportunidades que seguramente te llegaron un montón de oportunidades nuevas en el proceso y invitaciones y hay que hacer este tipo de cosas o te recomiendo que hagas tal cosa? ¿Cómo ha sido tu proceso ahí de toma de decisiones y de filtrar prioridades?
Mira, lo de, empezando por lo primero, lo de cómo decido eso, me pasa que todo surge en mi caso de lo que dije anteriormente, del aburrimiento. Okay. Me pasó en el último tiempo que estaba haciendo videos y me sentía como una máquina, ¿viste? Era como, bueno, busco esto, empiezo a recuperar la información, lo pongo acá, agarro un archivo de YouTube, lo pongo arriba y empiezo a... Y como que dije, ya no la estoy pasando bien, siento que el producto que estoy dando es medio, uh-huh. A pesar de que después leo los comentarios y la gente me dice que está buenísimo, le agradece, creo yo que puedo dar más que eso. Son esa clase de cosas. A ver, me acuerdo tal automáticamente de un show de comedia, que por ello me olvido un chiste y después termino el show y digo, me olvidé ese chiste. La gente no sabe, solo lo sabe uno. Claro. O lo mismo pasa con un actor, pasa siempre. Y me pasa lo mismo. Sé que puedo dar mucho más y que la gente por ahí le gusta el resultado final actual, pero yo sé que puedo dar más que eso y que no lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo de mala gana. Entonces surge, en mi caso, al menos ahora, del aburrimiento y del privilegio de tener la posibilidad de decir, bueno, voy a ponerle un freno a esto que le está yendo perfectamente bien y no me va a afectar económicamente, sobre todo en estos momentos, pero tengo ese privilegio y esa suerte de poder hacerlo. Y ahí va de la mano con la otra pregunta de eso de rechazar cosas. Es muy loco, pero me pasa un montón de estar respondiendo mails de, qué sé yo, canales de televisión muy grandes o invitaciones a hacer cosas, que digo, no, primero que no tengo el tiempo, uh-huh. Por suerte, porque estoy muy, muy con todo lo mío, no me da el tiempo. En segundo lugar, pongo en la balanza y digo, bueno, si me contacta canal de televisión tal, ¿qué beneficio me da a mí, más allá de ponerle que es si hay un contrato, más allá de lo monetario? Uh-huh. ¿Me da un beneficio de exposición, de público? ¿Llego a público nuevo? Empiezo a pensar todo eso, y me doy cuenta en el mayor de los casos que no, porque hoy en día con internet tenés un público que buscás. Yo estoy completamente en contra de acaparar a toda la mayor cantidad de público posible, porque creo que es imposible. No sé, creo que no. Imposible conformar a todo el mundo. Vas a decir algo que va a hacer que este sector se enoje y después otra cosa que este otro se enoje. Y no quiero eso, sobre todo siendo que mi origen es hacer los shows de comedia. O sea, no. Si me tengo que censurar en lo que digo para que. Y después van a un show y me escuchan hacer un chiste respecto a lo que nunca hablé y se ofenden, claro. Me mato. Entonces. Yo estoy muy en contra de eso, de traer a todo el público y que vengan lo más posible. Filtro mucho el público, hago chistes con lo que quiero, hablo de lo que quiero, hago los videos con el tono que quiero, y eso me ayuda un montón. Y siempre pienso eso, digo, si viene, por darte un ejemplo, un canal de televisión, digo, voy a estar llegando a un público que quizás no me interesa a mí, no me sirve mucho. A mí me sirve mucho más que la gente me busque o que el algoritmo le recomiende un video de YouTube y que después me sigan en Twitter, Twitch o Instagram, a que aparecer en un canal de tele que seguramente el que me va a ver sea una persona, no sé, más grande,
que no va a entender que no entiende ni
mis
que...
chistes. Ajá. Pero, y que no coincide en absoluto con mi manera de pensar en muchas cosas, que me va a putear. Entonces, ¿para qué? ¿Viste? Eso es lo que pienso siempre.
Pero ¿no sientes de pronto el decir, puta, ya llegué a tal lugar, o que de chico veías la televisión o veías canales? Sí. Decías, algún día quisiera estar ahí y de pronto ahora que te llega la invitación, ¿no sientes raro decirles adiós?
No puedo creer, lo hablaba la otra vez con un amigo, estar respondiendo mails diciendo, no, bueno, te agradezco, pero por ahora no, a canales de televisión que son los únicos canales de tele que miro, y no lo puedo creer, estar diciendo, respondiendo a ese mail así, que tiene todo un coso de clasificado, que no podés contarlo y bla, bla, y el membrete con el logo del canal, la dirección Massachusetts, Texas, y diciendo, no, mira, ahora no, la verdad que te agradezco, pero tiempo no tengo, etcétera, etcétera. Hubo dos canales muy grandes que me hablaron y intentamos llegar a un acuerdo y dialogar, pero no me cerraba y no veía que me beneficie a mí. Y en un momento, hasta incluso en una de las charlas, uno me dijo entre líneas que a ellos les servía mucho porque llevaban un público muy grande de internet a su canal. Y a mí mucho no me cerraba, ¿viste? Entonces decidí decir que no, y es muy loco, y creo que mi yo de 10, 11, 12, 13 años debe estar, no lo puede creer, estar contestando esos mails hoy en día.
Hasta cierto punto te das cuenta de cómo te quieren usar, ¿no? O sea, ya es al revés, ¿no? Ya es, oye, pues queremos la audiencia que ha generado Damián, hay que traerla hacia acá. ¿Cómo le has hecho para no caer en eso? A ver, yo he notado que te juntas, digo, lo veo desde redes, que te juntas con gente muy distinta al nicho de youtubers, ¿no? Tomás García, pues, por un ejemplo, estuvo en Dementes. Es una persona que es increíble, es un genio, Nico, pero no son el cliché de me voy a juntar con estos youtubers y vamos a estar en casas productoras de TikTok y queremos crecer, ¿no? Y más para la edad que tienes, tengo yo los 6 años más que tú, pero es muy fácil es decir, oye, pues me voy a juntar a lo que está de moda con la gente de la edad y demás. ¿Cómo le has hecho para decidir si es que es una decisión con quién te juntas, cómo mucho para conectarte y al mismo tiempo no dejar que te use tanto estos televisoras como gente que vas conociendo en el camino? ¿Lo distingues? ¿Notas el interés por nada más? ¿Crees? Oye, quiero pegarme con él para que también me vean a mí.
Claro, claro. O sea, sí, entiendo.
¿Cómo lo manejas?
Mira, yo creo que todo eso viene de raíz de que en mi vida pensé que iba a estar subiendo cosas a YouTube y que se iba a transformar en mi trabajo, subir cosas a YouTube. No lo pensé, pero en absoluto. Yo en el 2015, 2016, no me acuerdo, cuando el Rubius, youtuber español muy conocido, vino a Argentina, a Buenos Aires, y veía en la tele lo que generó, gente que se tiraba arriba del auto, él salía del aeropuerto y había 3.000 personas. Era un Beatle en la actualidad, y yo no lo podía creer. Y cuando vi eso dije, ya está todo hecho en YouTube. ¿Qué más? Ya está. Mirá lo que se llegó. Ya está, no hay nada más. Y no lo imaginé en mi vida. Y hasta incluso una y otra vez repetía con mis amigos, le digo, no, pero llegamos tarde a YouTube, les decía. Como que ya está, no vamos, ¿cómo hacés para resaltar entre todo ese océano de contenido? Entonces lo que pasó conmigo fue que empecé en Instagram y empecé con, después lo volqué a YouTube por consejo justamente de Paulina Cocina, y empezó de repente el algoritmo, cuarentena, pandemia, se dieron un montón de cosas para que el canal explote, pero no era mi intención. Yo hasta enero de este año, de 2020, no grababa exclusivamente para YouTube, grababa para Instagram y de descarte lo subía a YouTube. En enero de 2020 fue la primera vez que hice un video exclusivamente para YouTube y reeditado para Instagram. Entonces, de esa manera, ahí quiero hacer un paréntesis muy grande, la comunidad YouTube argentina, Latinoamérica en general, una amabilidad increíble. Yo me chocó mucho esa buena onda que había en todos, porque me di cuenta de que todos en la misma, porque no hay un jefe, estamos todos en la misma. Si hay algún cambio en la plataforma, rápido te contestan, preguntás, hay un intercambio constante, buena onda siempre. Eso me parece espectacular.
Perdón que te interrumpo, pero a través de dónde se contactan. O sea, ¿cómo?
Empezás a hablar, llegas, de repente te llega un mensaje en Instagram de che, fíjate, bueno, dale, me pasas tu WhatsApp, dale, hacemos un video después. Dale, y empezás a hablar y se genera, o en Twitter, de algún modo empezás a hablar o te pasa el número a alguien. Yo el primero con el que hablé fue con Marito Baracus, un youtuber argentino, para consultarle cuánto había cobrado por una publicidad porque me había contactado a la misma marca. Y yo dije, uy, no, y me acuerdo que miraba el celular, tenía su contacto, aparte Marito Baracus es un youtuber que yo veía cuando era muy chico, entonces no lo podía creer y era, ¿qué les digo? ¿Cómo le hablo a esta persona que es un ídolo en YouTube? Y escribí, reformulé el mensaje 1000 veces y al final me respondió con la mejor onda, me detalló específicamente cómo hizo el laburo, todo, y fue espectacular. Pero en base al otro, a lo de con quien me junto, porque también se fue dando, por darte el ejemplo de Tomás García, es una persona que lo conocí por una cosa que compartió, una publicación que compartió Martín Garabal, no sé si lo conocerás a Martín Garabal, y lo empecé a conocer, me encantó lo que hacía, después se me contactó y empezamos a laburar en el diseño del canal juntos. Y cuando pasa eso, de que alguien se aparece con tan buena onda y decirte, che, mira, esto es lo que hago, y te muestra su laburo, es una locura. Y esto me permitió, sin querer, la exposición de YouTube, acercarme a gente que admiro hace años, Garabal, toda la gente de Últimos Cartuchos en general, Tomás, Rada, comediantes como Lucas Lauriente, Luciano Mellera. Entonces es como que fue un escaloncito para justamente poder acercarme a esas personas que admiro hace muchísimo tiempo y mostrarles un poco de lo que hago, de lo que me gusta y de qué puedo hacer. Pero en paralelo se me abrieron las puertas a toda la comunidad YouTube en sí, uh-huh. Y me quedé como loco porque yo no consumía mucho YouTube en un principio, y cuando vi realmente lo que había, que no era todo jueguitos como yo pensaba, uh-huh. Que después me pasó con Twitch, y que había una oferta enorme de contenido, Paulina Cocina, Ramita, Pedrito BM, Dami la Banana Rancia, había de todo, y empecé a conocer a otras personas que no conocía y que me alegró un montón haber conocido y que se me hayan aparecido en el camino de este trabajo medio raro y nuevo.
Pero ¿y cómo lo haces para mantenerte? Por ejemplo, justo lo que dices, se empieza a abrir, no es como, se abre una puerta y detrás otra puerta, sino se abre una puerta y se abren cuatro puertas detrás de esa y luego otras 10 puertas detrás de esa. Entonces, ¿cómo le has hecho para irlo manejando? ¿Cómo has hecho para, por ejemplo, oye, pues conocí a tal persona, pero una cosa es conocer a un youtuber o conocer a alguien que admiras, hola, y se acabó. Pero ¿cómo le hace alguien para hacerte de esas amistades? Una cosa es conocer, otra cosa es hacerte amigo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué ha pasado? Te pregunto porque justo creo que a mucha gente que escucha le ha empezado a encontrar oportunidades, se le han abierto puertas, pero el día de mañana se cierran porque nunca la aprovechaste o porque no hiciste más allá, ¿no? ¿Cómo harías ahí para, o cómo has hecho tú para no perder esas aperturas?
Que a mí lo que me funcionó y por lo cual se dio todo fue porque yo ya tenía un producto, por así decirlo, las historias innecesarias, los videos, ya los estaba haciendo y funcionaba bien, tengo un público y demás, funciona actualmente. Entonces ya tenía algo conformado y hecho. Uh-huh. Y la gente con la cual me empecé a contactar, que realmente me contactaba no porque quería, como decíamos hace un ratito, que quería aparecer y seguidores, quería conocerlos porque me interesaba mucho conocerlos, también tenían su producto ya armado, ya sea, no sé, streamer, streamings, un show de comedia, claro. Lo que sea. Entonces, como cada uno tenía lo suyo, no chocaban entre sí esas cosas, que tampoco se relacionaban mucho quizás, se dio otra cosa, se dio algo de conocer ya a la persona atrás de ese producto. También me pasó mucho con Twitch. Cuando empecé a streamear en Twitch, pude hablar con gente justamente como Lucas Lauriento, Lucho Mellera, a grandes comediantes, y era más allá, no era en modo, no entraba en modo fanático, porque la verdad que los admiro un montón, ¿y cómo escribís los chistes? En absoluto, era quiero conocerte, quiero ver qué onda. Capaz me llevo una desilusión enorme, que hasta ahora no me pasó con nadie, okay. Por suerte, uh-huh. Pero quería eso, me interesaba a mí eso, el conocer a la persona, que creo que es también un poco la fantasía de cualquier admirador de cualquier cosa, conocer a esa persona que hace eso. Entonces creo que fue por ese lado, ¿viste? Fue más conocernos y aparte ir dándonos cuenta que con todos teníamos muchas cosas en común, ya de por sí, dedicarnos de alguna manera a algo artístico, ya sea videos, comedia, música, lo que uh-huh. sea, es algo en común, es un universo muy, muy lindo, y al tener todas esas cosas en común, como que se fue dando todo, y hoy en día, hace muy pocos días, del día que se está grabando esto, volví de Buenos Aires y pude conocer a toda esa gente que conocí por internet, y fue maravilloso, fue increíble ver en persona gente que hace muchos años yo veía por YouTube simplemente, o por cualquier otro medio, que después empecé a hablar por internet y de repente verlos en persona. Fue todo un escaloncito, viste, muy, muy loco, que hasta ahora estoy digiriendo incluso toda esa experiencia de conocer a esas personas increíbles. Pero, y rápido, porque no contesté lo anterior que me habías dicho, de cómo evitar eso, uh-huh. de cómo saber si están porque realmente quieren conocer, exacto. Todo el interés y demás. Yo creo que realmente viene por una cuestión de que si es por interés, para mí te das cuenta bastante rápido. También mi contenido es como muy específico, entonces es como bastante complicado hacer, viste, esas cosas de colaboraciones o algo así, porque no tiene mucho encastre. Entonces como que te das cuenta. Si el primer mensaje es un che, grabamos algo, decís, bueno, acá hay algo extraño, pero por suerte ninguna de las relaciones que coseché en este tiempo surgieron de esa manera, así que nada, espectacular.
Oye, Damián, a ver, más para seguir en el mismo tema, porque tengo una duda, ¿cómo le hace a alguien cuando todavía no tiene esa audiencia como la tienes tú? Es más fácil, en tu caso, escribirle a alguien, ver la persona y dice, pues tiene la misma cantidad de gente que, o ya tiene como si su proyecto bien armado, claro. Ya tiene tal, pues le contesto porque sé que no va a aprovecharse o no lo hace en modo fan o lo que quieras. Pero cuando alguien va empezando y quiere acercarse a personas como tú o como cualquier otro, ¿cuál sería ahí el consejo para esa gente? ¿Cuál sería el approach indicado? ¿Por qué medios? ¿Qué le dices a alguien que quisiera conocer a alguien así como tú, por ejemplo?
Mira, yo creo que depende mucho el objetivo, justamente, porque más allá, sacando por completo el interés que estábamos hablando, pero sí, por completo. Ahí también se abren mil ramas distintas, que una puede ser simplemente conocer, otra puede ser trabajar en conjunto. Y ahí me viene el ejemplo de Federico Salvatierra, mi editor, un chico que vive en Tucumán, acá en Argentina, otra provincia del norte. Me llegaban mails todos los días, gente que quería ser editora del canal, laburar como ya sea guionista, edición, lo que sea. Y la verdad es que yo no lo sentía que no lo necesitaba, para nada. Entonces, como que veía los mails y a todos les respondía, gracias, te agradezco el interés, cualquier cosa, estamos en contacto, por ahora no lo estoy buscando en absoluto. Y un día me llega un mail de este chico, de Federico Salvatierra, y me dice, me interesaría si podemos trabajar ahora, esto es lo que hago, me dijo. Y me mandó directamente cosas que ya había hecho, pero además había agarrado de un video mío que yo aparezco con el croma, un croma que tengo acá enfrente, toda una pared verde, que justo dejé un crudo en un video a propósito, como un blooper, me dejé a mí sin nada editado atrás, y él agarró ese crudo y lo editó como él lo hubiese editado. Yeah. Y me encantó, y dije, claro, esto yo no lo sé hacer. Entonces ahí es cuando dije, puedo dar una mejora, él lo sabe hacer, y ahí empezamos a hablar. Entonces yo creo que si es por trabajo, lo mejor es mostrarlo directamente. Porque si yo tengo 5 mails, de los cuales 4 me dicen, quiero... soy editor, me gustaría trabajar con vos, y hay uno que además de eso me muestra lo que está haciendo, así ya te salteas un paso enorme, toda una charla, ya ves el producto, nada, es un paso enorme que está buenísimo, y aparte ya notás la predisposición, porque claro, luego se descargó el video, agarró una partecita donde no puse nada, la buscó, editó, buscó todo como lo hubiese hecho él, laburó gratis para mostrármelo, y eso me pareció muy loco. Entonces ahí empezamos a laburar y hasta el día de hoy estamos trabajando juntos, con el tiempo incluso le fui confiando más videos y más edición. Ahora, si es para conocer simplemente, creo que la clave es, si sos sincero y honesto de corazón y te expresás, ya sirve. A mí me llegan siempre mensajes, por ahí presto atención a los mensajes que son muy largos porque digo, wow, esta persona se tomó un trabajazo para escribirme este mensaje, y lo empiezo a leer y hay algunos que te emocionan, no sé, hay de todo en los mensajes, y a la gran mayoría le contesto porque yo también estuve... A ver, a mí siempre me gustaron bandas o justamente comediantes y demás. Y la otra vez hablando con Lucho Mellera, le digo, boludo, yo en el 2009 te mandé un mensaje a Cien Taringa, una página de internet argentina de hace muchos años, porque publicaste un video haciendo stand-up, el primero de tu carrera, y me cagué de risa, y te mandé un mensaje a Cien Taringa y me lo contestaste. Me dijo, cuando vengas a Buenos Aires te invito a una fecha, ¿verdad? Y después el vato terminó en Netflix, muchos años después en Netflix, y las cosas de la vida nos hicieron encontrarnos. Y siempre fui así, de mandar esos mensajes a gente que me gusta lo que hace. No por querer cholulear, que es básicamente como aparecer, ¿viste? Con el famoso, no sé, mirar. Para, no sé, siento que está bueno decirle a la gente cosas buenas en el océano de mierda que es internet. Está muy bueno decirle cosas buenas, y sobre todo si salen bien, bien de adentro. Así que para mí es la clave, pero nunca hay que tener la esperanza y la expectativa enorme de que te van a leer y que encima te van a contestar y que encima, porque la verdad, ojalá se pudiese con todos, pero creo que es la clave, eso, mandar, ¿viste? Para mí cuando lo sale bien sincero y de corazón, diciendo, bueno, mira, me pasa esto con tu arte o con lo que sea, pega muchísimo. A mí al menos me pega un montón. He leído mensajes que me han hecho llorar mientras estaba la noche en la cama y les contesto y le digo, loco, estoy llorando, culpa de este mensaje me hizo llorar. Wow. Así que para mí es esa.
Pero, y a ver, hablando ahora, yo quiero hablar del inicio, pero antes de eso todavía sigo, porque me estás dando muchos así líneas donde quiero agarrarme.
Abrimos muchas puertitas.
Sí, pero me encanta. Ahorita hablaste de Federico y quiero saber cómo ha cambiado el proceso desde que iniciaste al día de hoy en cuanto a equipo, equipo de trabajo, equipo tecnológico, forma de hacer las cosas, proceso creativo. Me impresiona la habilidad que tienes para encontrar en todo una historia y... No solamente es encontrar la historia donde nadie pensó en que hay una historia, sino cómo la investigo, cómo la redacto y cómo la cuento para que sea parte de algo interesante, ¿no? Desde las historias innecesarias o las historias innecesarias express, que dices, wow, entonces quiero entender así. Si me puedes dar un poco de tu proceso y los cambios que ha habido, sí, me encantaría saberlo.
Mirá, yo empecé, todo lo hacía con el celular, tenía un iPhone 7, okay, y todo lo hacía con el teléfono, todo, audio y video. Después me compré un micrófono USB, que fue como mi primer avance tecnológico en lo que es producción de videos, que era todo para filmar para Instagram. Todo para Instagram. Lo producía en computadora, lo editaba en la compu para subirlo a Instagram. Algo muy raro, porque normalmente Instagram es como más, bueno, un celular de momento. Y con el tiempo, bueno, un amigo me prestó una cámara, empecé a perfeccionar, mi hermana se mudó de la casa, quedó esta habitación sola y traje acá un escritorio chiquitito con una notebook, que mi primera notebook, que fue la que usé hasta hace no mucho tiempo, y la usaba para editar, se me tildaba cada 3 segundos, abrías dos programas al mismo tiempo y la computadora explotaba. Puse unos paneles acústicos acá. Y es más, a mí lo que me gusta de mis videos es que si los filtrás desde los más antiguos hasta los más recientes, sobre todo en las innecesarias express, ves toda la mutación. Ves que estoy acá con una computadora filmado con el celular, de repente hay una cámara que me prestó un amigo, ni siquiera era mía. Me compré mi primera cámara, que es esta, hace 3 meses, o menos incluso. El micrófono lo cambié también en, creo que hace 5 meses atrás, una cosa similar. Entonces fui como invirtiendo siempre en mejorar un poco a lo que es tecnología o para filmar mejor. En lo que es equipo de trabajo, siempre me manejé muy bien solo, muy bien, hasta que me di cuenta de que estaba saturado, de que era mucho. Que, a ver, cuando empezó la pandemia, cuarentena acá en Argentina, empecé a hacer 4 videos semanales. Y era un montón, pero claro, estaba y dije, bueno, vamos a aprovechar que ya el algoritmo me había recomendado en enero, entonces agarré en marzo y dije, bueno, ya está, hay una cuarentena, están todos encerrados, vamos a dar contenido. Y empecé a hacer 4 semanales, un mes pude hacerlo, era insostenible, porque no podía. Entonces bajé a tres.
Por ejemplo, ahí, ¿cuánto tiempo le dedicabas a investigar, a grabar, a editar?
Todo el tiempo. Todo.
Todo.
En ese momento de los 4, todo el tiempo, no hacía otra cosa que no. Es más, yo me acuerdo de mi mamá hablando con una tía de otra provincia y que ella le preguntaba, bueno, y Damián, no lo veo. Coincidimos o sea, era una cuarentena, estábamos encerrados 24 horas y no nos veíamos con mi familia, porque yo estaba encerrado acá, bajaba, almorzaba y subía. Todo el tiempo estaba editando, grabando y lo hacía solo. Ahí aparece Federico, que se ofrece, empezamos a lograr juntos y descomprimí un poco. Pero después le hablo y le digo, sigo sin poder, o sea, no, ya está, le digo, no tengo tiempo para nada. Aparte, a ver, cuarentena, no había muchas cosas para hacer, pero surgían una nota en un diario, una entrevista o lo que sea, que estaba muy bueno hacerlo, y tampoco tenía tiempo para eso. Entonces, bueno, aflojé, saqué uno. 3 videos
Que a final de
semanales
cuentas
era un.
era tu propia imposición, ¿no? No era así como, ah, me está diciendo mi jefe que tengo que hacer 4 videos.
No,
Era por
solo,
tú solo te
un
ponías.
boludo, sí. Bajé a 3 videos semanales, no me seguía haciendo mucho y finalmente bajé a 2. Cuando bajo a 2, me fue como calma total. Dije, este es el ritmo que necesito, esto está bien. Y de repente me doy cuenta nuevamente en agosto 2020, más o menos, septiembre, que seguía saturadísimo porque, si bien tenía a Fede como editor, yo hacía, o sea, yo grababa el video, le sacaba todos los silencios, le ponía la fotografía que quería y se lo mandaba solo para que él le ponga un efecto, que es un laburazo 3D que hace, pero que a fin de cuentas seguía editando yo. Y no porque él no lo sepa hacer, sino porque yo no quería. Entonces, en agosto más o menos, cuando me vi saturado, saturado, saturadísimo, le hablé y le dije, ¿te animás a editar por completo las innecesarias express, las de los miércoles? Obvio, me dice, aparte ya habíamos laburado muchos meses, entendía más o menos lo que hacía. Entonces hoy en día grabo las express, solamente le saco los silencios, pongo algún zoom que considero que quiero que esté y él hace el resto. Pero así todo, todavía no me animo ni siquiera a delegarlo por completo, por lo que dijimos al principio, es tu hijo, es tu creación. Le confío plenamente a Fede, pero bueno, lo voy, viste, de a poquito le voy dando más carga. Y bueno, y ahora
Y
estoy en
nada
esa,
más
pasa
esa
que.
persona, más son ustedes dos, haciendo
Solo nosotros
todo.
dos. Todo,
Incluso
sí.
lo de Filo News,
Sí, lo de Filo,
tú lo
las
entregas.
innecesarias de los. Las innecesarias de los domingos y las de Filo News las hago por completo yo. Ahí Fede ni siquiera me se
Uf.
ofreció 1000 veces, pero vuelvo a lo mismo, mi cabecita. Y justamente, bueno, me pasa que últimamente me empezó a suceder que cuando llega el domingo y la publico, cuando me doy cuenta, ya es martes y ya tengo que hacer otra vez la del domingo que viene. Porque ya, y empezó. De repente la vida empezó a ser un poquitito más normal en relación a la pandemia, mínimamente una pizca de normalidad, pero ya podés ir a, no sé, algún mínimo evento, que haya un, no sé, algo en un bar, algo similar. Y claro, y eso ya empieza a acaparar más tiempo de tu vida
Claro.
de siempre. Y es cuando dije, bueno, creo que es momento de poner una pausa. Pero bueno, ahí ya me adelanté en la historia. Pero básicamente mi equipo actualmente somos dos, Fede y yo. Fede de Tucumán y yo de Chaco.
¿Y el proceso es el mismo? O sea, si
Exactamente el
me pudieras
mismo.
recorrer así un poquito el proceso, es buscas una idea o te llega la idea, ¿Cómo
no, el proceso suele ser, depende del momento. Ahora, por ejemplo, tengo guionadas como un mes entero de videos. Perdón, guionadas no, la idea. Okay. Tengo la idea de un mes entero.
¿Pero
de videos.
¿Qué significa? A ver, desglósame todavía más. ¿Qué significa tener la idea de un mes y medio? Es nada más decir la palabra,
el título.
El título, y ya.
Sí, decir, bueno, tengo un blog de notas, porque soy muy rústico con la tecnología, tengo un blog de notas que sé que el 5 de diciembre hablo de tal cosa. Porque digo, quiero hablar de eso. Y después de eso, cuando se acerca la fecha, bueno, me pongo a buscarlo, empiezo a abrir todos los links que encuentro, todos, y empiezo a leer todo, armar una estructura de línea, si se puede cronológica mejor, me gusta mucho contar todo cronológicamente, se puede cronológico mejor, y empiezo a ver bien que, bueno, ¿por qué este portal dice esto que este no? ¿Qué es la diferencia? Y empezás a encontrar un montón, hay muchas veces que tiene mucha política atrás los videos, y ahí te empezás a dar cuenta de por qué cada diario oculta ciertas cosas. Empiezo, al principio saco todo eso de la mira, y veo que se repite en todos los portales, en todos los diarios y demás, o de donde sea, si no es un caso criminal, si es de otra cosa, un informe,
se encuentra
de
lo que sí es consistente.
Claro, lo que se repite. Y empiezo a buscar mucho, sobre todo en portales locales. Y una vez hice una noticia de una especie de rito satánico en Corrientes, otra provincia de Argentina, que no sucedió en Corrientes en la ciudad, sino en el interior del interior de Argentina. O sea, una mamushka, y era buscar portales muy, muy locales, ajá, porque sí tenían información del día a día, que obviamente no había ni una imagen, no había nada, pero bueno, había una cronología muy, muy copada. Entonces me gusta bucear, me meto en Google y me voy al fondo, hasta que ya veo que me empieza a recomendar cosas que no tienen nada que ver. Okay. Y ahí digo, bueno, para acá.
¿Cuántos días dedicas a eso?
Depende del tema, pero normalmente puedo estar 2 días enteros solo leyendo y organizando y clasificando la información. Okay. Porque la parte de grabación es la que menos tiempo me lleva, porque puedo estar como mucho 30 minutos y me confundo mucho grabando. Y después viene la edición, que en mi cabeza ya funciona de una manera, entonces mientras estoy...
Te me estás adelantando.
Sí. Pero pasa que van de la mano.
Okay, a ver, o sea, es un guión.
Porque mientras estoy guionando, okay, al mismo tiempo ya estoy buscando lo que sé que va a ir en el video. Entonces, okay, hay muchas veces que si yo estoy guionando y me encuentro un archivo de la época de algo en YouTube, digo, ok, esto quiero que esté más o menos cuando hablo de esto. Entonces, mientras lo guiono, ya me pongo entre paréntesis, acá poner video tal cosa, y lo cierro. Y así empiezo. Entonces, en la parte de edición es más que nada pasar en limpio todo lo que ya venía imaginando y mientras lo guionaba. No es todo un laburo aparte, porque si no me pierdo. Sobre todo si es una historia que no la conocía, como muchas de las que hago, uh-huh, me gusta mucho ya ir guardando el archivo a medida que la voy investigando y guionando, para ya estar yo metido en el tema y saber cómo lo quiero presentar y qué quiero hablar y en qué quiero hacer hincapié y etcétera, etcétera. Entonces eso va muy de la mano, pero todo el proceso en sí me lleva casi toda la semana. Entonces es como que ahí es cuando me doy cuenta y digo, ¿en qué momento me rasco un huevo?
Claro.
Es muy difícil porque el tiempo libre también es la computadora, entonces es como raro, ¿viste? Se mezcla todo, pero bueno, está, y el resultado es bueno, entonces es como
pero vale la pena. Pero quiero hacer más una duda más. Vas, o sea, haces esta estructura y escribes, uh-huh, un guión palabra, o sea, lo que tú dices a cámara es lo que tienes escrito exactamente, o tienes más o menos
lo escrito.
¿Lo lees y luego lo ves a la cámara y lo repites? ¿Te lo memorizas? ¿O
guionado
tienes un
perfectamente,
prompter?
Sí. No, si, las innecesarias express, que son las que grabo apareciendo en cámara, las grabo, tengo el monitor más adelante, entonces simplemente miro la cámara, relojeo para abajo y vuelvo a repetirlo.
Okay.
Porque es la manera más rápida de grabarla. Hay veces que si en la investigación me voy encontrando algunos datos o algo similar, los guardo o pongo una palabra clave y después me voy acordando y lo digo. Pero hasta ahí. Las innecesarias completas de los domingos, grabarlas es más sencillo porque es solo audio.
Okay.
Después sí, bueno, ya está la introducción y el cierre, que es un temita, es poner el croma, el pijama, la cámara, todo, pero lo grabo en 10 minutos, no es mucho. El mayor tiempo que se lleva todo es el guionado, la búsqueda, el informe.
Ya. Yeah. ¿Y si te ha borrado alguno ya hecho?
Me pasó hace muy poco que grabé de corridas... cuatro innecesarias express, o sea, un mes entero de videos, los grabé toda la tarde, estuve toda la tarde porque me había confundido mucho ese día encima. Bueno, grabo todo, conecto la cámara de la computadora, error, perdí todo, los 4 videos. Ahí a Tomás García le hablo y le digo, ayúdame, le digo, por favor, te lo pido. Estuve grabando toda la tarde, perdí 4, o sea, grabé toda una tarde, perdí un mes entero. Aparte no es que lo vi ese día, lo grabé, lo dejé y a los 3 días dije, ah, lo voy a pasar a la compu, así no lo pierdo. Y perdí todo. Y no hubo forma, me bajé 1000 programas de lo que se te ocurra, recovery de files, blablabla. Nada. Encontré hasta fotos del 2010 antes que los videos en la cámara. Pero bueno, nada. Y es respirar hondo y decir, y bueno, ya está, a grabar otra vez.
Lo volviste a hacer.
Y volví a grabar todo, sí. Y creo que quedaron un poco mejor incluso porque ya lo hice como, viste, en resignación total de decir, bueno, dale, vamos ahora. Entonces, y ya me sabía un poquito ya de memoria, no tenía que leer tanto. Entonces salió más fluido. Pero me quise. Me enoja mucho cuando la tecnología va en mi contra. Sí. Si nosotros los creamos, ¿por qué nos andan mal a nosotros?
Siempre pasa que pasa como el profesor que va a la escuela y pone el proyector y nunca saben cómo hacer
nunca
que funcione.
Anda. Sí, nada sale
bien. No, sí pasa. Oye, a ver, y empezaste a tocar el tema de que ya estaba saturado ahora, ¿no? Entonces quiero aprovechar y agarrar ese hilo y decir, a ver, entiendo que vas a poner una pausa o un fin, no sé, te me explicarás si es pausa o fin a historias innecesarias, y es entender cómo decides abandonar un proyecto, entiendo, o cerrar un proyecto, y qué pasa por tu cabeza cuando lo haces, ¿no? Cualquiera te diría, estás loco por querer dejar lo que te hizo crecer, claro, tanto en este momento. Entonces, si me pudieras explicar por qué, cómo, de dónde nací, qué vas a hacer con eso.
Mira, desde julio 2020 aprox, que ya estaba pensando en ponerles un freno, ya sea por, en parte me empezó a aburrir mucho, ya no lo estoy disfrutando para nada.
O sea, no lo disfrutas ya.
No. Ya es una obligación. Como que lo hago por decir, bueno, dale, tengo que publicar un video el domingo, dale. Son muy pocos. Hay algunos videos puntuales que sí, que los por ejemplo, estoy armando un video sobre drogas, drogas en general.
Disfruto de las drogas y disfruto del video.
El título es drogas y el video lo hago drogado. Estoy armando un informe así que me entretiene mucho hacerlo. Es mucho más divertido. Pero son muy puntuales. El resto es como que ya lo hago, viste, con mucha mala gana. Hace poco tuve que viajar, entonces tuve que grabar y editar 3 videos en total, 2 historias innecesarias y una para Filo, y lo hice creo que en 2 semanas así corriendo, y mientras lo hacía dije, esto es cualquiera, ¿qué estoy haciendo? Estoy re de mala gana, y vuelvo a lo anterior, veo los comentarios, a la gente le gustaba, pero ya yo no lo siento muy, muy parte. Y no quiero caer en lo que habíamos dicho hoy de la parodia, de la parodia, de la parodia, y el meme, y de la repetición, de la repetición, de la repetición. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a agarrar en enero, cuando se cumple exactamente un año de en enero de 2020, el canal explotó con el video del robo del siglo, el 5 de enero de 2020. Sí. Entonces, el primer domingo de enero es 3, el 3 de enero de 2021, publicar la última, que se hace el círculo perfecto del año entero, y decir, bueno, esto fue historias innecesarias. Esto fue lo que me trajo un montón de cosas buenas. Me cambió la vida por completo. Fue esto, perfecto. Ahora, primero, me voy a tomar un mes. Lo único que tengo seguro es que me voy a tomar un mes o 2 meses de nada, de estar haciendo nada, porque me lo puedo permitir y porque quiero. Ajá. Entonces, eso sé que quiero hacerlo sí o sí. Y después de eso, me gustaría retomar ese concepto de los videos actuales, pero darles una mejora. Y sí o sí, porque aprendo de mis errores, con un equipo atrás de quizás un, no sé si un editor más, un guionista, alguien que me colabore con el armado del informe. Sobre todo porque me pasa que hay temas que me encantaría hablar, pero que creo que no estoy a la altura yo de hacer el video que ese tema merece. Y digo, si tengo a alguien externo que me dé una mano y que le dé un enfoque también y que después yo pueda leer eso y arreglarlo y demás y laburar en conjunto, puede ser mucho mejor. Y me va a permitir mantener esto con el tiempo, porque en YouTube si tu contenido clave de YouTube es algo que te cuesta mantenerlo en el tiempo, es imposible, porque te va a pasar un año y ya no quiero saber nada, porque estoy toda la semana haciéndolo y digo, basta, ya está, estoy aburrido, no quiero saber nada. Entonces, si logro engrasar ese sistema para que vaya un poquito más rápido y sea más útil y que todos salgamos ganando, va a estar bueno. Pero no, tengo en mente continuar, pero después de sí o sí estar un mes o mes y medio, 2 meses haciendo nada, o también quizás lo que necesito es sacar esa cosa de obligación de solo los domingos, sí o sí los domingos, ¿viste? Uh-huh. Quizás si hago un buen video o dos buenos videos por mes, alcanza, no sé, me quiero reinventar de esa manera. No tengo nada claro todavía, tengo ideas en paralelo también en la mente, que hasta ahora ninguna la hice seria, son solamente ideas ahí, porque tampoco quiero proyectar a futuro un montón para no desconcentrarme de la hora y poder terminar correctamente lo de ahora, porque encima se vienen videos muy largos y
no, me imagino que desde que decidiste que ya no querías seguir, cada vez vuelve más difícil terminar, ¿no? Como cuando alguien dice, sí, ya voy a salirme de esta empresa... Y, bueno, pero ven dos semanas más para... Y dices, es que cada día es peor y peor y peor,
claro,
¿no?
Claro, sí. Porque cada vez que tenés más ganas de decir listo, ya lo fantaseé. Desde meses, hace meses vengo fantaseando con no hacerlo más. Entonces ahora que de repente ya hace falta poco, digo, bueno, dale, es el último tirón. Y estoy contando los videos, ¿viste? Digo, bueno, faltan solo esta cantidad de videos. Falta poquito, dale. Pero bueno, es cuestión
¿No te da miedo?
De tiempo.
No.
No, pero ¿sabes por qué? Porque... Tengo la suerte de que, primero y principal, si lo desglosamos, YouTube es una plataforma que te permite ver, ponele, si estamos en julio, ya sabes más o menos cómo te va de julio económicamente hablando. Uh-huh. Y podés proyectar a un mes más o menos y ver un patrón. Decir, bueno, si gané esto este mes voy ganando esto, es probable que el mes que viene gane más o menos esto. Te permite tener esa tranquilidad económica de decir, bueno, este ingreso está, se mantiene durante un tiempito. Después, por otro lado, tengo el privilegio de que vivo con mis padres acá en mi casa. Entonces, uh-huh. Es una casa propia que construimos hace 3 años, nos mudamos. No tenemos que pagar un alquiler, tenemos que vivir, comer, básicamente. Ellos tienen su trabajo, por supuesto. Pero entonces tengo esa ventaja de que no tengo que pagar un alquiler, luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Solo pago mi internet, que está en el estudio. Y que es ajena a toda la casa. Claro. Dije, bueno, yo me voy acá, me instalé mi propio servicio en el estudio. Y en paralelo a eso, después a futuro... No, pero porque lo hablaba con Tomás García hace poco, este trabajo tiene algo muy bueno, que es que te abre un montón de puertas y conoces un montón de gente y contactos y gente a la cual le gusta lo que haces. Entonces hay muchas charlas en el aire con gente que yo sé que si algún día tengo una idea le puedo decir, mira, tengo una idea de hacer esto. Uh-huh. Si te gusta, bueno, podemos hacer. Si no, bueno, mala suerte. Pero te permite, te da un poco esa tranquilidad de saber, bueno, ya estoy en este ambiente y si no me dejo estar y si obviamente sigo poniéndole ganas y haciendo cosas que me gustan, puedo mantenerme viviendo y haciendo cosas que me gusten. Pero no me da miedo en absoluto. Es más, en este último tiempo que todo se hizo, que la exposición fue como muy, muy grande, me di cuenta de que quizás tanta exposición no me gustaba tanto, que me sentía más cómodo con un nicho de público, con un público más cercano, más cerrado.
¿Por qué?
Y porque cuando te haces muy... Me pasó hace poco en Twitter. Cuando tenés un público tan amplio, vos por ahí querés hablarle a tu público realmente y decís A. Y obviamente cuando uno de tu público lo retuitea o lo responde o lo que sea, ya le llega a otra persona que no es tu público. Y tu público y esa persona te dice, ¿por qué dijiste A? ¿Por qué no decís C? Y él va a putear y va a llegar a otra persona. Y esa otra persona, ¿por qué dice A? Te decís Z. Y se genera toda una masa que decís... No sé si quiero hablarle a toda esta gente. Yo estaba. Me gusta hablarle a la gente cerrada y que a un público más cercano, ¿viste? Yeah. Como que llega un punto en el cual. Yo siempre fui, por ejemplo, a responder mucho a los mensajes de Instagram. Uh-huh. Siempre, todos y cada uno. Hasta, no sé, creo que hasta los 100.000 seguidores en Instagram contesté todos. El tema es que llega un punto en el cual es imposible, sí. Pero. Es físicamente imposible, pero no te da las horas del día. Sí. La última vez que respondí todos, estaba viendo un programa de tele. Y el programa duraba 3 horas y cuando me di cuenta estaba respondiendo uno de los últimos mensajes y estaba escuchando los créditos del programa. Yeah. Y dije, no, estuve 3 horas con esos mensajes. Y después es imposible actualizar si llegan 20, 25, 30, 35 mensajes nuevos, ya no podés.
Y aparte contestas uno y te recontesta esa persona y entonces ya se multiplican, ¿no?
Es imposible, claro. Nunca es una cosa sin fin. Entonces es como ya de por sí ese momento en el cual ya... dejás de poder contestar todo, ya no me gustó tanto. Era como, bueno, que es irónico, porque mientras más gente te conoce, mejor te va a ir, más gente va a ver lo que haces, pero al mismo tiempo se hace como un poco más extraña la relación creador y público. Y ojo, eso lo digo como una cosa personal mía, sé que hay mucha gente que no debe estar de acuerdo en absoluto, pero al menos a mí me pasa de esa manera. Entonces, hoy en día, ver que por ahí veo los números de gente que ve la historia y digo, wow, mira la cantidad de gente que está viendo esto. Un poco de miedo te da, por otro lado no, por otro decís, ya está, ya no sé quién me ve. Es como extraño, ¿viste? Tiene una cosa de un pro y un contra muy, muy grande. Que en YouTube eso está muy marcado, porque YouTube es muy amplio. YouTube, vos subís algo y se va. Instagram es un poco más cerrado. Instagram sí te permite un feedback más directo con la gente. YouTube es un mundo en el cual cualquiera entra a verlo. Entonces llegás a gente que no coincide en absoluto con tu forma de pensar. Entonces de YouTube no me caliento mucho porque no sé que funciona de esa manera. Pero cuando ya se traslada a todas las redes sociales es como que decís, bueno, ya está, ya perdí un poco el control de todo esto. Y eso es por ahí lo que tanto no me gusta. Pero está buenísimo, toda la experiencia que atrae eso está buenísimo.
¿Y cómo manejas? O sea, ¿cómo manejas el que la gente te putee? Por ejemplo, como dices en Twitter con ese hilo que hiciste, a lo mejor hablando de algo que para mucha gente es su verdad, y de pronto tú llegas y dices, a ver, no, esto empezó en tal lugar y no es así, sí. Y te mandan mensajes de odio o de quién eres tú para hablar de esto, etcétera. ¿Te afecta? Y pensando también en que tú vienes de un mundo en el que empezaste a hacer stand-up y también habrá el tema de, pues tengo que hacer reír a alguien y si no se ríe a nadie, ¿cómo lo
manejas?
Exacto. Sí, entonces, ¿cómo has ido creando esa capa de resistencia a los putazos?
Mira, yo soy partidario de que el famoso hater, tenés para mí dos corrientes. Tenés el hater que es hater porque es hater, porque simplemente te va a insultar porque sí. Y debe tener sus motivos atrás escondidos. Y el hater que está porque te lo ganaste. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona que en la astrología no me interesa en lo más mínimo. Más de una vez dije cosas en relación a la astrología y obviamente salen astrólogos, astrólogas y gente que es muy creyente en la astrología a putearme. Y me parece perfecto, es lógico. Si yo estoy diciendo la astrología es una mierda, me parece lógico que vengan y me digan no, vos sos una mierda. Porque aparte yo ya empecé de esa manera. Es un ida y vuelta que se entiende perfectamente. No voy a salir a decir, ay, ¿por qué me insultan? Si yo en un primer momento falté el respeto o insulté tu creencia. Eso me parece súper lógico y es ese hater que es lógico que
no esperas, es esperado. O sea, ya sabes que viene.
Claro. Pero después está el otro, el que es el que simplemente te putea por putear, que tampoco están por putear, porque me pasó muchas veces que detrás de un ataque así medio masivo en Twitter, sobre todo, que por cierto no me deja de maravillar como cada plataforma es un universo en sí mismo, porque mientras en Twitter a mí me estaban matando, puteando, en Instagram me estaban tipo, uy, qué lindo tu perrito. Entonces, es como que
claro.
No se chocan, es increíble, no puedo creer eso, me parece muy loco, y eso te marca como cada plataforma tiene su público. Pero Twitter lo que tiene es eso, que detrás de una puteada, porque sí, se esconde claramente, hay un otro interés. Hay una cosa, yo en mis videos, por ejemplo, hablo mucho, no sé, he hablado del aborto, he hablado de, no sé, una vez nombré, no recuerdo a quién, creo que a un boxeador, y dije, sí, bueno, y el femicida porque mató a la mujer, y era como, ah, ¿por qué decís eso? Entonces como que YouTube tiene un mundo en el cual, si empatizás con alguna causa social o lo que sea, automáticamente sos un comunista. Hijo del Che Guevara, o sea, sos claro. La peor escoria por simplemente empatizar con una causa. Entonces eso se suele trasladar a Twitter, ahí sí comparten más o menos un público, y en Twitter está bastante presente eso, pero Twitter creo que siempre fue eso, viste, esa cosa del insulto. En cuanto al que si afecta o no, yo creo que sí, siempre, es imposible para mí que no te afecte que alguien te escriba y te diga ojalá que te mueras vos y toda tu familia, o algo similar, o me han dicho una cosa se espantó, judío chaqueño, tipo, como, ¿por qué recargás esas dos cosas? ¿Qué bueno, una cosa espantosa. Entonces, como que obviamente te va a afectar tener una catarata de gente que está puteando gratis por nada. Es imposible que no te afecte. Creo yo incluso, esto es teoría mía, que quienes dicen, se ve mucho por ahí en las peleas mediáticas de Twitter y demás, que siempre la persona atacada dice como, a mí me sirve porque están hablando de mí y bla, bla. Yo creo que eso es un mecanismo de defensa enorme que nos ponemos para evitar que nos torture lo que nos dicen. Para mí eso no. Hoy bueno, tuve un quilombo en Twitter y hace un día que soy trending topic y ahora entro y es porque hay gente que me defiende, pero anoche era gente que me estaba matando. Entonces es como que decís, no quiero que mi nombre esté ahí, ya está, sáquenlo del trending topic, yo no quiero que la gente hable de mí. Ajá. Volvemos al anterior, déjame con mi público, no quiero que me conozca Raúl de 60 años que va a estar completamente en contra de todo lo que digo. Entonces es como que sí o sí te afecta, pero yo creo que la clave está en ver el panorama completo y decir, yo lo que hago siempre, por ejemplo, una vez hice un video de los antivacunas, Y tenía un montón de mensajes. Y veo y digo, bueno, a ver, ¿quién me putea? ¿Quién me está insultando? Y veo y eran, claro, gente que por ahí desconoce del tema, lo que sea, y que está muy, muy consciente de una creencia que esa persona tiene a pleno. Y decís, bueno, está bien. ¿Y quiénes me están diciendo, está bueno el video? Y eran científicos, investigadores de un montón de entidades acá de Argentina. Yeah. Y digo, bueno, claramente tiene un, hay un respaldo a esto que dije. No estoy tirando fruta porque este sector, no digo que vale más la palabra de esta persona y de esta porque este estudió tal cosa, sino porque claramente al estudiar esas cosas tiene todo un contexto que avala. Entonces digo, bueno, está bien. Entonces veo el panorama completo y digo, bueno, ¿quién me está insultando? Estas personas. Bueno, ya de por sí, ¿veían mis videos estas personas? La respuesta suele ser no. Entonces, ¿en qué me afecta? En nada, porque no son visitas que perdí, no son seguidores que perdí en absoluto. Y después, bueno, ¿quiénes me están defendiendo? Y veo y digo, ah, mirá, qué piola, porque las últimas veces me pasó que los que me defendían eran muchos mayores en número, y digo, ah, bueno, bien, tengo un lindo público. Eso es lo que te tranquiliza y lo que contrarresta a todo el, pues, estas personas que están puteando. Que insisto, no, es un público que ya de por sí no le gustaba lo que hacías y demás, en el mayor de los casos. Entonces es como que no me. Por ese lado no me afecta. Creo que sería diferente si de repente se me da vuelta todo mi público y te empieza a putear por algo porque realmente te mandaste una cagada. Ahí sí sería completamente diferente. Pero no, las pocas veces que me sucedió fue de. Obviamente en el momento te choca ver todos esos insultos y demás, pero después decís, esto no me va a cambiar nada. Empezás a ver tus métricas y estadísticas en todas las redes y decís, está todo igual, estoy subiendo. Entonces no pasó nada.
Pero igual, ¿cómo manejas? Hay una opinión que tú tengas puede hacer una diferencia en alguien, ¿no? O hay personas que te toman en cuenta. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la responsabilidad que viene con eso de decir yo estoy a favor de esto o estoy en contra de esto o no creo tal cosa? ¿Te filtras, te censuras? Entiendo que me decías, prefiero decir lo que pienso para que cuando me vean en persona y lo vuelva a decir, no se saquen de onda y digan que...
No se ofenda, claro.
Pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo decides que sí, que no?
Yo tengo una regla personal mía, mental, que es de opinar de algo solamente si estoy seguro de lo que estoy diciendo. Por eso nunca opiné de política, por ejemplo, porque realmente no sé mucho de política y no soy quien para salir a decir algo. Ni siquiera yo sé bien, si ni siquiera sé yo bien qué creo políticamente, ¿cómo voy a decirlo en redes para un montón de gente que no sé quién es? Sin embargo, si tengo otra postura respecto a lo que sea, volvemos al ejemplo anterior, el aborto, que es un tema que durante mucho tiempo leí porque me interesaba saber, me interioricé y lo vi sin... Yo soy ateo, entonces como que tuve por suerte la posibilidad de ver todo el panorama sin ninguna influencia religiosa ni moral ética. Entonces como que dije, bueno, vamos a ver, ok, estadísticamente, ¿qué pasa acá? Ah, mira, hay estos países que está todo bien, que ok, y empezás a analizar todo de una manera amplia, sin poner tus creencias por sobre lo que estás viendo, y digo, ok, listo. Desarrollé esta postura en base a este tema y estoy seguro de lo que digo y ahí lo digo. Si no estoy seguro, no digo nada. Y es por, muchas veces por ahí me dicen como, pero compartí esto y me empiezan a mandar, viste, un montón de cosas para compartir de, no sé, una causa, de lo que sea. Uy,
¿cómo manejas
en internet
eso?
Claro, eso es como muy doble, tiene un doble filo, porque podés compartirlo y que al final sea todo falso o que en realidad está mal planteado y demás. Entonces, cuando me pongo frente a una causa o lo que sea, me interiorizo bien. Un ejemplo, por ejemplo, hace poco mostré algo de los jaguaretés a Canchaco, de los jaguares a Canchaco, y dije, bueno, si voy a hablar de esto, vamos a fondo. Entonces investigué, hablé con amigos, me viajé hasta el lugar donde estaban haciendo el trabajo de reinserción de especie, filmé todo y después hice el video, interiorizado por completo en la causa, y porque creo que de esa manera vale un poco más, porque mostrás que realmente te interesa y no sos una máquina de apretar compartir. Porque creo que si sos una máquina de apretar compartir, la gente dice, ya está, no voy a ver las historias de esta persona si todo el tiempo me está inundando con data que no sé. Entonces yo creo que si de la causa puedes hacer un contenido para que la gente lo entienda bien y entiendan que realmente lo apoyás porque te compete, porque te interpela y porque decidís que es una buena causa, tiene mucho más valor. Y respecto a la responsabilidad, nada, todos tenemos errores en algún momento. Yo muchas veces no mido lo que te decía hoy, sobre todo en Twitter, el alcance que uno tiene y que lo que decís puede irse de contexto cuando pasa tu burbujita a la gente. Entonces, creo que la base siempre es pensar, bueno, me está viendo un montón de gente, vamos a tener eso en cuenta, pero no me autocensuro nunca por el simple hecho de lo que te dije anteriormente. Si no estoy seguro de algo, no hablo. No hablo por hablar, no me interesa hablar por hablar. Y al contrario, me enoja mucho cuando gente con muchas abismales cantidades de seguidores, triple o no, sí, tres veces más que yo, están compartiendo cosas que decís, pero eso no es así. Y no, basta hacer una búsqueda mínima para darte cuenta que eso no funciona de esa manera. ¿Por qué lo estás compartiendo? Pero bueno, después ves que hay gente también con muchos seguidores que, no sé, promocionan cosas de estafas piramidales, viste, uf, cosas para sí. La piel, y decís, claro, bueno, no sé, no todos tendrán la misma perspectiva que yo, y eso está bien, qué sé yo.
Oye, una pregunta muy, muy, muy específica que tal vez no tiene mucho que ver para muchos, pero la curiosidad, ¿cómo manejas cuando la gente te manda mensaje y te dice, oye, ¿puedes compartir esta publicación de que estamos buscando sangre O negativo? O, oye, se le inundó la casa al primo de no sé quién y puedes compartir esto para recaudar fondos. Y oye, ¿qué les dices?
Porque es rarísimo, porque te genera una cosa de... Aparte, también te pone en otro momento, porque hay muchas veces que te llegan un montón de esos mensajes y de repente te hablan a WhatsApp tu primo para decirte, che, se perdió Firulais, ¿puedes compartir la foto de Firulais? Y pensás... ¿Qué pasa? Porque yo, o sea, sé lo que pasa. Digo, bueno, si comparto esto, me van a llegar un montón para que también lo comparta. Al mismo tiempo, si comparto esto, me voy a sentir un forro porque compartí esto, que soy mi primo y no comparto todo el resto. Entonces, como que se genera una cosa, viste, muy, muy extraña de decir. Primero lo que pienso es, ¿sirve que lo comparta? Y obviamente, si lo decís a gran escala, sí, porque lo ve mucha gente. Pero por otro lado, me pongo a pensar y digo, me voy a convertir en eso, de compartir un montón de cosas que llega a un punto en el cual la gente tiene el efecto contrario, que es que lo ignora. Y lo digo porque a mí también me pasa, de seguir a perfiles que de repente comparten un montón y ya lo ignorás porque decís, sí, ya sé, me vas a mostrar esto de un perro perdido, lo que sea, y lo empezás a ignorar. Y empieza a tener ese efecto contrario que no le suma ni a la persona que está buscando ni al que lo comparte, porque perdés la credibilidad. Pero es un montón de cosas. Entonces es como que soy muy medido con eso, lamentablemente, y también hay veces que uno intenta no atormentarse, porque me pasó en una época que leía por completo todo y te empezás a hacer sangre de todo. Decís, lo mal que le está pasando a esta persona, y te empezás a cargar de un montón de cosas que no te imaginás. Pero bueno, también lamentablemente lo que te decía hoy, ahora es como imposible porque no, ya no encontrás el mensaje, viste, se te mezcla absolutamente todo y es como muy, muy complicado. Pero sí, es todo un tema porque no hay... Es imposible que una parte de tu cabeza no se sienta un forro, un hijo de puta, por no compartir la foto de la nenita con el perrito que se le perdió o algo similar. Pero bueno, sí, es como tengo ahí un amor-odio con eso, viste, que todavía no entiendo bien cuál es la manera más óptima de hacer uso de ese alcance para esa clase de cosas, sin quedar como un compartidor serial y que la gente lo ignore. Y nada, todavía estoy intentando encontrar ese balance, ¿viste? Para que sirva para todos.
Perfecto. Oye, voy a cambiar por completo de temas. Voy a ir por otra cosa por completo y quiero regresarme
volantazo.
Un poco. Sí, voy a dar un volantazo. Te escuché decir que uno de los momentos en los que más te liberaste de peso y te sentiste más tranquilo fue cuando decidiste decirle a tu papá, oye, no voy a seguir en la universidad, ¿no? Llevas un año de comunicación, un año de criminología y dijiste, hasta aquí. Pero a la vez, de ahí vino una serie de años, tengo entendido, de un bajón grandísimo y perdido y demás. Quiero saber cómo manejas eso, cómo sales de ahí y en qué momento te das cuenta que lo que estás haciendo hoy, eso es lo que tienes que hacer.
Mirá, sí, hasta el día de hoy no me acuerdo de otro momento en el cual no haya estado tan tranquilo como cuando le dije a mis padres, che, no, ya está, no quiero estudiar nada, ya cambié dos veces de carrera, claramente no es lo mío, no quiero. Nunca sentí tanta calma y tanto pánico tan rápido, porque después de esa calma vino bueno, entonces ¿qué hacemos? Y ahí vinieron esas dos cosas de la mano. Y ahí empezaron esos años, como bien dijiste, de mucha angustia, de mucho mal humor constante, porque mi pensamiento constante durante, no sé, ya no recuerdo bien cuántos años, pero constantemente era, no sé qué hacer. O sea, estoy durmiendo para despertarme, para ir a laburar el negocio de mis viejos, para volver a almorzar, para volver a ir, para volver y dormir, para el otro día repetir eso. Y así durante todos los días, hasta el domingo, cuando me alegro porque es domingo. Entonces, nada, era horrible. Y aparte, yo lo notaba, bueno, obviamente lo notaban mis familiares, amigos y demás, pero sobre todo lo notaba yo, que siempre era de buen humor o de hacer chistes y demás. De repente estar sumergido en el mal humor y en la bronca de eso, de no saber qué hacer. Reuniones familiares donde venía un pariente y te decía, ¿y qué vas a estudiar? No sé, pero ¿qué te gusta? Y no sé. Entonces era como que sentía que la gente no entendía que no es que no estudiaba porque no quería, porque no sabía qué hacer. Creo que no hay mayor angustia que no saber qué hacer de tu vida, e incluso no hay mayor angustia tan incomprendida como claro. el no saber qué hacer de tu vida.
Porque por huevón, por flojo, por... O sea,
claro, no. Hay muchos que no lo entienden, y me pasaba eso sobre todo con amigos de mi padre y cosas similares, que claro, entiendo plenamente, si vos terminaste la secundaria y en tu mente decís, bueno, quiero ser veterinario, y lo hiciste, claro, no lo viviste, pero hay muchos a los cuales no nos pasa lamentablemente esa suerte, y es horrible, ¿no? Es muy feo no saber qué hacer teniendo 18, 19 años, ¿viste? Es imposible. Entonces, bueno, de repente aparece esta cosa de un curso de stand-up que había, ya había hecho como algunas cosas en redes sociales, muy puntuales, desde el anonimato, siempre páginas de informadas sobre recitales en mi provincia, sí, eventos y demás, pero siempre el anonimato, era como recitales en Resistencia, estaba yo atrás, nadie me conocía, sorteaba entradas a eventos y cosas similares, pero hasta ahí. Cuando aparece esto del curso de stand-up, dije, bueno, vamos a ver qué onda, y fui. Y por suerte salió muy bueno, todo, si bien casi abandono al instante y demás antes de empezar ese curso, todo terminó saliendo muy bien. Y es cuando me di cuenta
pero,
que
pero ¿por qué te interesó estando?
Porque a mí siempre de chico me gustaba mucho, había algo a mí en el humor, comedia que me interesaba, okay. Siempre. El tema es que siendo una provincia tan chiquita, tan de una ciudad tan chica, no había medios para hacerlo, no existía, no había un lugar para ir a hacer un curso, no había una cultura de ver comedia. En Argentina recién estaba empezando incluso todo eso, en general, a gran escala. Y siempre me interesó, veía la tele y veía como los programas medio humorísticos de entrevistas, y decía, me gusta mucho eso, la parte de la entrevista seria, pero que también haya joda en el programa, me gustaba mucho, pero no tenía cómo hacerlo, o sea, no lo veía imposible, era como, bueno, sí, veremos, algún día capaz, pero lo veía como imposible y una fantasía. Y cuando apareció lo del curso y lo hice, fue como, ah, mirá, esto está bueno, se puede. También, ojo, porque recibí mucha aceptación, por suerte, del público local, uh-huh. al instante. Creo yo que sin eso hubiese sido medio un golpe en los testículos, porque es como, en un lugar tan chico, la línea entre ser gracioso y hacer el ridículo es fina, muy, claro. muy fina. Entonces, estás con que dos personas corran el rumor de que sos malísimo, ya está, se genera toda una cosa local, viste, que es imparable. Entonces
es no es lo mismo que te fueras a Buenos Aires y allá hicieras algo y te pierdes, claro, no conoces a nadie, regresas acá.
No te conoce nadie, exactamente. Acá era como, bueno, si fallo en esta, nada, bueno, fallé en otra. Entonces fue, bueno, probar, viste, ver qué tal, y funcionó, por suerte. Y recién ahí, y ya insisto, no me acuerdo bien cuántos años, pero habrán sido unos 2 o 3 años después, logré decir, bueno, esto me gusta, esto está bueno. Okay. Y después empecé a hacer un poco más de... le di más importancia a Instagram, con los videos de la perra justamente y demás, y me di cuenta que también servía, que llegaba más gente, la gente lo compartía, la gente iba a los shows. Nunca me olvidé el primer show que hice solo, porque antes lo hacía con un grupo de gente. Me largué solo a hacerlo en el patio de un bar bastante amplio y estaba lleno, que los mozos tuvieron que cancelar el servicio porque no podían pasar. Y fue como, ok, está bueno, la gente le gusta, la gente viene, funciona, básicamente. Y aparte era nuevo en la ciudad. Entonces estaba buenísimo. Y dije, ok, vamos a seguir metiendo por este lado. Y por suerte funcionó. Por suerte funcionó. Y bueno, después de eso vino de la mano todas las redes sociales y demás. Pero recién en ese momento fue cuando dije, ok, encontré algo que está bueno.
Ya. ¿Te acuerdas de qué hablabas en esos stand-up? Los temas que tocabas, cómo lo preparabas, si me pudieras platicar de eso y de cómo fue la primera vez que hiciste stand-up. Me da curiosidad cómo uno toma un curso y de pronto, bueno, ya, ahí va.
Tenía todo mi material era principalmente muy local, porque tenías que hacer que la gente se sienta identificada. Y era muy local, hacía muchos chistes locales con personalidades locales, con cosas medio históricas acá de Chaco, tenía una comparación. Empezaba con toda una parte de diciendo que la mayor ventaja que teníamos de vivir en Chaco era que los terroristas nunca nos iban a atacar. Porque no me imaginaba un terrorista como diciendo... Chaco es lo que hay que atacar, no lo imaginaba, y empezaba a hacer un paralelismo de qué es lo peor que pueden hacer los terroristas si vienen, y ahí venían un par de chistes ligados a personajes locales, decapitar a tal persona, secuestrar a tal otra, era como a nadie le iba a importar. Yeah. Entonces venía por ese lado, Y después nada, y después mucha cosa personal, de mi vida personal en sí, de frustraciones de sexuales hasta, qué sé yo, la vieja confiable, malas experiencias en Tinder, que creo que es algo que todo comediante en algún momento utiliza ese recurso. Mucha charla de mi perra Minerva también, porque la gente le encantaba. Entonces tenía de todo un poco, pero muy personal, mega, hiper personal. No se me da muy bien el humor de observación casi en absoluto. Soy muy de decir, bueno, mi vida es medio una mierda y me pasó esto, y contarlo. Y a la gente le interesaba, le gustaba, le daba gracia. Y la primera vez fue cuando empecé el curso de stand-up, el quien nos enseñaba decía, miren que tal fecha hacemos una exposición grupal con todo lo aprendido y con cada uno con su monólogo, bla, bla. O sea, ya le dije yo, problema del futuro. Y lo primero que pensé fue, bueno, lo voy a solucionar cuando llegue ese momento. Algo se me va a ocurrir, un fallecimiento de algún abuelo ficticio, alguna excusa voy a tener. Yo, o sea, al pedo, quería hacer todo eso sin hacer la exposición, un idiota. El tema es que de repente, muy rápido llegó esa fecha y me acuerdo que estaba, no le había avisado a nadie de mi familia, a ningún amigo, absolutamente a nadie. Y lo hice, con un público que eran familiares de las personas que hacían stand-up conmigo. Ajá. Y fue muy bien. Sobre todo me sorprendió que había gente grande que se reía de las cosas que decía, que yo pensaba que me iban a putear por algunos chistes, pero en absoluto. Y dije, ah, bueno, no, está, funciona. Entonces, parece que soy gracioso. Entonces después lo volvimos a repetir y hace un par de veces más, hasta que un día salió en el diario un anuncio de que íbamos a hacer un show con este grupo y de fotos al azar del grupo, porque realmente eligieron al azar, agarraron justo la mía porque era la única que salió de frente, creo. Y ahí me empezaron a llegar mensajes de mis familiares. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y bueno, ahí empezaron a ir a ver y ahí me sentí mucho más tranquilo. Cuando vi que había una aceptación de mi entorno, yeah, más allá de esta gente desconocida, fue como, ok, bueno, sí, porque si está mal me van a decir, che, estás haciendo mal. Y no, estaba bien. Entonces fue una
tranquilidad. ¿Y tu familia dijo, va? O sea, no estudias, pero sigue con esto.
Sí. Y pasa que por suerte ellos fueron cuando ya dentro de todo ya estaba funcionando bastante bien. Entonces como que vieron una cosa que funcionaba, ¿viste? Era como, no estoy yendo a trabajar y estoy haciendo esto, que no. Estaba haciendo eso y pasaba al final con una gorra y me daban dinero. Entonces era como, bueno, tiene su propia plata, funciona y va gente. Entonces era como, bueno, era un trabajo. Y me acuerdo que una vez escuché incluso a mi papá contarle a un amigo y decirle, no, bueno, y también está haciendo eso, que es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero es entender las nuevas cosas, me acuerdo que le dijo, y fue como, mira, la entendió papá. Entonces fue como, estuvo bueno.
¿Y hoy quisieras hacer stand-up? O sea, ¿quieres seguir haciendo eso? ¿Por qué no? Digo, con esta pausa que vas a hacer y demás, a fin de cuentas, sí le metes comedia a tus historias, pero no es un stand-up.
Claro. Me pasa algo raro, que es como, o sea, el último show lo hice hace ya casi un año, uh-huh, porque después se vino toda la época del verano, que acá en Chaco todos viajan, entonces no iba a ser un show para nadie. También como que aflojé un poco ahí y dije, bueno, voy a retomar. Y cuando dije voy a retomar, pandemia, era imposible. Y después pasó todo esto de los videos y demás, que es como que me hizo enfrentar, ¿viste? Esas cosas. Dije, bueno, quiero hacer realmente así como el stand-up clásico o puedo vincular las dos cosas o no sé, como que tengo algunas. Me encantaría hacer algo en vivo, me encanta el vivo. No sé bien qué todavía, pero me gustaría así mezclar un poco, ¿viste? Los dos mundos, el del stand-up con lo actual, a ver qué sale de esa mezcla. Pero me encantaría, sí, me encantaría.
A ver, oye, una pregunta, Demian, ¿por qué no has decidido salirte de Chaco? O sea, para quien entienda el contexto, y yo lo veo acá, por ejemplo, en México, que vivimos también no en la ciudad principal donde están todos los grandes medios y demás, y la apuesta normal sería, bueno, me voy a donde está todo para tratar de estar más conectado y demás. ¿Por qué en tu caso no has querido salirte de allá? ¿O qué? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Piensas en algún momento salirte?
Mira, lo hablaba hace muy pocos días con un Uber, que lo usé de psicólogo. Me pasa lo siguiente. Me pasa que si ubicamos en contexto pandemia...
Deberían de poner el Uber así de ¿quieres platicar? ¿Quieres ser este terapeuta? Sí, y sí,
y el aire prendido. No, creo que en contexto pandemia... Te da la posibilidad y la facilidad de que lo que yo hago lo pueda hacer desde acá, desde Corrientes, Buenos Aires, Tierra del Fuego, México o de donde sea. Me da esa posibilidad, porque todo es esto, todo es virtual. Sé que cuando todo más o menos se ponga normal, entre comillas, me sería mucho más útil estar en Buenos Aires porque, bueno, porque está todo y hasta las invitaciones, no sé, a eventos, absolutamente todo suele pasar ahí y sé que por ese lado me sería un poco más sencillo. Pero realmente no veo la necesidad actualmente de no estar acá. No sé, no veo como que me cambie mucho la vida, más que, bueno, sí, que me voy a juntar con más mis nuevos amiguitos de internet, a los que adoro y adoré ver, pero creo que van a llegar el momento de estar ahí viviendo, si es que llega el momento. Por ahora no lo tengo en mente, porque tampoco en este contexto no me animo a de repente dar un salto económico tan grande como para alquilar una cosa, una vivienda solo y demás, sin saber qué va a pasar. El día que estemos todos vacunados y tranquilos y sin toser y morirnos, voy a plantearme esas situaciones perfectamente y analizarlas como corresponde. Pero en este contexto, no sé si estoy como para de repente dar un salto así de grande, porque no sé qué va a pasar. Entonces prefiero por ahora mantenerme acá, y por otro lado también porque un poco me gusta eso de que algo con tanto alcance como por suerte tienen los videos salga de Chaco. Me parece muy, muy piola. Entonces es como...
Es como nada, un motivo de orgullo, poco... ¿no? De decir, de acá también.
Sí, pero más allá de eso, es como acá en Argentina hay una cosa muy fija, que es como que todo es en Buenos Aires y nada más. Entonces es como también mostrar un poco, ¿viste? Y dar, me ha pasado de contestar cada mensaje de gente que no... que con la mano en el corazón me decían que no sabían que acá había internet. Entonces es como que digo... Bueno, está bueno también un poco educar en ese aspecto, de decir, che, mirá, hay un montón más acá, hay internet. Obviamente hay una abismal cantidad de pobreza en Chaco, claramente la hay, es enorme, a 20 cuadras de la Casa de Gobierno, pero que también, nada, mostrar un poco más ampliamente absolutamente todo. Me parece bien, me gusta que sea un poco más federal.
Perfecto, Damián. Ahora sí vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. Esta parte se la hago a todos los invitados y la pregunta te la hago, contestas y avanzamos a la siguiente, ¿va?
Perfecto.
Pregunta número uno. ¿Cuál sería el peor consejo que te ha tocado escuchar?
El peor consejo me dijeron hace relativamente poco, cuando le comenté la idea de las historias innecesarias que quería finalizarlas. Me dijeron, un éxito no se abandona. Y yo me quedé como, no me gustó. ¿Por qué me decís eso? Te estoy diciendo que estoy aburrido de esto, que me está haciendo mal, y me decís un éxito no se abandona. Fue pésimo, sí.
Okay, ¿cuál sería uno
y
de los...? ¿Y el qué?
El primero que se ve a la mente. Sí, decime.
¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
Cuando terminé la secundaria, acto académico, entrega de diploma, de que te recibiste finalmente, colegio secundario, una nueva vida, hay que ver. Se acercó mi profesora de matemáticas, Rosana, y me dijo, Cook, me puso así la mano y me dijo, nunca estudies nada que tenga que ver con matemáticas. Y se fue. Y al poco tiempo estudié algo que tenía que ver con matemáticas, porque en mi mente era como, voy a hacerle la contra, le voy a cerrar el culo. Y efectivamente no tenía que hacerlo. Si ella sabía, ¿por qué no le hice caso? Y pasó de ser el peor consejo al mejor, cuando me di cuenta que tenía toda la razón del mundo.
Buenísimo. ¿Qué consejo dabas tú antes como un consejo bueno y que hoy dirías, no, ya no lo volvería a dar ese? O sea, ese no es un buen consejo como yo pensaba.
Cuando recién encontré todo esto del camino de redes, stand-up y demás, como que era, militaba mucho el hace lo que quieras, lo que te haga feliz, bla, 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 como esa cosa medio, no hippie, pero como medio cursi. Con el tiempo me di cuenta que ese consejo aplica a muy poca gente, lamentablemente, porque es un consejo que aplica en base a los privilegios y ventajas que tengas en tu vida. No es lo mismo que yo diga, hace lo que quieras, seguí tu instinto, bla, bla, siendo que vivo con mi viejo, que no pago lo mismo que te dije hoy, que no pago cosas básicas y que tengo comida y un techo, a que lo diga una persona que quizás tiene que vivir solo y bancarse su propia casa o su propio departamento y pagar el gas, la luz, el agua. Entonces me di cuenta que no era un gran consejo y lo sigo profesando, pero siempre aclarando que es lo que me tocó vivir a mí y que no puedo hablar de otra cosa que no sea lo que me tocó vivir a mí, y no soy quien para encima dar consejos de vida a otra persona, pero sé que, como lo decía antes, era como medio raro y hoy en día sé reconocer que es lo que a mí me tocó, por suerte, y estoy eternamente agradecido al cosmos, pero fue lo que me tocó vivir a mí, con mis privilegios y mis ventajas.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Uf, más que opinión, gustos. Cuando dije acá en Argentina, dije que no me gusta el mate. Y acá que en Argentina no te gusta el mate, es como, no sos argentino. Y quizás el antideporte extremo, no me interesa el fútbol, no me parece una mierda, el deporte en general. No el deporte, el fanatismo enfermo que se genera.
¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué?
Me parece que es algo, sobre todo acá en Argentina, está, según, no sé en qué momento de la historia hubo un quiebre. y el fútbol dejó de ser un espectáculo, como creo que es en muchas partes del mundo, y pasó a ser una cosa de una violencia atroz, y se ve reflejado desde en el cantito más inocente y burlón que le hace un equipo al otro, hasta en la bocha de gente que se muere. Yo creo que si llegamos al punto en el cual no puede haber un hincha del equipo contrario en la cancha porque se matan a golpes, es porque algo nos anda mal, no sé, y eso me parece ilógico. Y cuando lo decís es como, no, pero eso es el fútbol, no te gusta el fútbol, no entendés el fútbol. Y para mí, el fútbol está buenísimo, pero no es eso. No sé en qué momento como que entendimos que el fútbol y bancar a tu equipo era matar al otro. Nada, me parece un delirio.
Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Wow, ok. Pasa que soy siempre esas cosas, viste, de lo que más suele sorprender, pero que muchos lo saben, pero cada vez que lo digo mucha gente se sorprende, es que no sé andar en bicicleta. Eso es abismal. Sé que está mal, debería aprender a estas alturas de la vida, pero muchos se suelen sorprender. Y si no, vos sabés que no... Como siempre soy muy de decir todo sin problema, entonces no sé si tengo algo que hasta ahora lo mantengo oculto, porque como justamente mi mecanismo de defensa es reírme de mí mismo lo más posible, todas esas cosas vergonzosas de no saber andar en bici, aprendí a atarme los cordones bastante de grande, hasta bastante de grande no sabía cortar con cuchillo, no. Entonces sí, esa nunca la dije, ahí está.
Y se queda, vamos, a los 15 años.
No tan grande, pero tuve esas cosas, lo de los cordones sobre todo. Era como que todos mis amigos ya sabían y yo, ¿por qué no me sé atar los cordones? Creo que aprendí con un capítulo de Bob Esponja incluso.
Wow. A ver, otra pregunta. ¿Qué es algo que te abruma, que te hace sentir...
¿Como que me agobia?
Ándale. Sí, no sé cuánta palabra que usan. Algo que te agobia. No,
entiendo. Bueno, justamente ahora que estábamos así hablando en internet en general, el hecho de sentir que tengo que dar explicaciones todo el tiempo me satura. Es como que, aparte, o mejor dicho, el hecho de sentir que por más explicaciones que des, no la va a leer un 15% de la gente que está hablando de algo en particular o de vos. Eso me agota un montón. Y estoy intentando aprender a saber que ya está, que si digo algo lo dije porque así lo creo yo y que no tengo que estar dando explicaciones, ni mucho menos queriendo conformar a todo el mundo.
Ok. ¿Cómo le haces para cuando te sientes quemado, burnout, agobiado? ¿Cómo le haces para recargar pila?
No, en realidad en vez de cargar pila, lo que hago es digo, bueno, descarguemos por completo esta y empecemos de cero. Okay. Normalmente o duermo, y si estoy muy ya agotado, duermo, no importa la hora que sea, digo, listo, vamos a dormir. Duermo y me levanto ahí más fresco, como anoche, por ejemplo, estaba todo saturado por diversas cosas y eran las 11 de la noche, me acosté y me dormí como un duque y me levanté hoy a las 8 de la mañana como nuevo. Y si no... hago cualquier otra cosa. No es que son las 4 de la tarde y me acuesto a dormir porque estoy cansado, sino que si es de día o lo similar, corré a Minerva, a mi perra, y me voy a pasear, me voy a caminar escuchando música o algo que no tenga nada que ver con lo que es mi trabajo, básicamente, que es computadora e internet. Así que es o pasear a la perra o ponerme a regar las plantas, hacer jardinería varia en el hogar, si saco mi lado más señora.
Sí, porque imagino que lo que antes podía ser tu desestrés de ver películas o cosas así, de pronto ya está muy mezclado con tu trabajo.
No puedo. Se me mezcla todo. Me pongo a ver algo en Netflix y estoy así viendo y cuando menos me doy cuenta estoy con el celular actualizando Instagram para ver algo o Twitter o todo el tiempo. No puedo. Y es odio haberme convertido en esto porque antes, nada. Ojo porque, por ejemplo, ir al cine es algo que me fascina. Ir al cine me cambia la mente. Y ahí voy y al celular no lo toco, pero es más, lo apago. Y eso me alegra mucho. Pero bueno, también en esta época no se puede. Pero eso me parece fantástico. Y si se da el contexto, también algo que me ayuda mucho es viajar. Viajar y limpiar un poco la... Pero viajar bien. No bien me refiero a un super destino, sino en modo... viajé a hacer nada. Sí. Y, por ejemplo, estuve 10 días en Buenos Aires hace poco y el celular lo agarré para muy pocas cosas, muy puntuales y listo. Porque dije, bueno, si vengo a descansar un poco y a relajar... relajemos. Como que siempre tengo esa presión de decir, uy, pero si estoy alejado de las redes 3 días, nadie va a ver lo que hago. Y es como, no, ya está. Estuve 10 días sin publicar nada y el alcance sigue igual y todo. Pero eso ya entramos ahí en otro ámbito, que es que yo soy muy maniático de las estadísticas, las métricas, las analíticas, ver cuándo. Pero bueno, básicamente, volviendo a la pregunta raíz, ¿dormir o salir a caminar con la perra o regar las plantas?
Perfecto. ¿Qué película o libro o documental, lo que quieras compartirme, que ha marcado un antes y un después en tu vida? No precisamente que me compartas, que digas, oye, les recomiendo este para... No, que a ti te marcó algo, te hizo pum, cambiar la forma de pensar.
Bueno, que me haya pasado así directamente, me pasó con un libro que se llama Pensar con Otros, de Guadalupe Nogués, que lo escribe ella en colaboración con El Gato y la Caja, un portal de no sé, divulgación científica, de todo. Pero básicamente no expresan su opinión en base a sus creencias o alguna posición ni política ni nada, sino que en base a evidencia, y es como un paño de agua fría. Sobre todo cuando lo leía el libro en un momento en el cual estaba muy metido en todo el universo de teorías conspirativas que no me cerraban por ningún lado, y era como mucha información, ¿viste? Pero completamente cruzada, mezclada, y cosas similares. Y de repente leerlo, que es básicamente el libro lo que te dice es, bueno, todo lo que crees, lo crees porque lo crees vos. Pero no, primero, que no por eso todos tienen que creer lo mismo que crees vos. Y en segundo lugar, fíjate realmente cuál es la base de tu creencia. Nada, te reformulo un montón. Es todo lo contrario a un libro de autoayuda. Okay. Porque un libro de autoayuda, viste, es como, bueno, vos... O sea, esto básicamente dice, probablemente todo lo que creas está mal. Okay. Y estás equivocado en casi todo. Y estás muy sesgado por tus opiniones y creencias. Pero es muy bueno para abrirte un poco la cabeza y decir, y entender el hecho de que, bueno, somos una comunidad enorme, el planeta Tierra, y que todos pensamos diferente, y cómo intentar conversar, básicamente, justamente por eso se llama Pensar con Otros, intentar conversar con esa persona que piensa completamente distinto a vos. Y hace mucho hincapié también, sobre todo en esta era actual, pensás automáticamente en esos movimientos de ultraderecha o racistas conservadores que aparecen. Y bueno, habla de todo un poco, pero te abre la cabeza, y a mí me fue como leerlo, me calmó y me hizo replantearme un montón de cosas, de decir, volviendo al anterior que estábamos hablando, en qué decir, qué opinar, por qué no opinar si no estoy seguro de algo, y está muy bueno, y tiene en el medio un par de ejemplos muy copados. Yeah. Uno incluso lo utilicé en el video de la vitamina C, de eso, de la posverdad, ¿viste? Está muy bueno, está muy muy bueno, y lo recomiendo. Sé que no es para recomendar, pero lo recomiendo igual. Pensar con Otros.
Se me antojó mucho. ¿Y película hay alguna que haya dicho pum?
Película... No, mira, que me haya marcado así de antes y después, no. Sí me pasa mucho de ver cosas que me hacen... que me provocan algo medio extraño. Es como que me provocan una emoción de decir... mierda, que está bueno esto, me pasa eso, de valorar que algo está bien hecho. Me pasó mucho cuando vi El Secreto de sus Ojos por primera vez, una película argentina ganadora del Oscar. Cuando la vi fue como, pero que al nivel que me dan ganas de decir, ¿por qué yo no hago cosas así? ¿Por qué no hago yo una película? Y después la volví a ver ahora de grande, pasados los años, y me volvió a pasar lo mismo. Y fue como, esto está buenísimo. También la otra vez vi un documental que se llama El Credo, también argentino, que habla sobre el movimiento neonazi que se originó en la costa argentina, en Mar del Plata, y está muy bien hecho. Y también cuando termina decís, esto está buenísimo, que haya gente que haga cosas así, pero que me marquen así, que me muevan la manera de pensar, no tanto, pero sí que me genere eso, que para mí está buenísimo, que algo audiovisual te genere algo adentro, que claro, te genere un, no sé si orgullo o felicidad o alegría o emoción, y eso me parece espectacular.
Y ahorita mencionaste el tema de las teorías de conspiración. ¿Crees en alguna? O sea, ¿hay alguna que digas, yo creo que esto sí es verdad?
No, y encima es lo que más me juega en contra, porque si hay algo que vende en YouTube son cosas paranormales y teorías conspirativas. Sí. Y yo no, ninguna de las dos, soy partidario de ninguna de las dos. entonces no puedo robar con eso. Pero no, realmente no. Pero porque lo que tiene, me gusta analizarlas mucho. Me gusta buscar el origen, por qué salió, qué hizo que haya un montón de gente pensando eso. Y hay casi todas las veces cuando entras a buscar el origen, te das cuenta que el origen es cualquier cosa. Y decís, pero si todos supieran o supiesen, no sé cómo se dice, de dónde salió, nadie estaría creyendo en esta falopa. Entonces es como extraño. Pero es muy difícil de combatir, porque normalmente todas, viste, que agarran un dato real, verdadero, sí, y le empiezan a meter muchos decorados, azúcar, falopita, entonces es como imposible, es muy difícil refutarla, sobre todo para alguien que cree fervientemente en eso. Pero no, por mi lado no. Sí, de chico, no sé, por ejemplo, con la de las Torres Gemelas, en una época como que lo defendía a muerte, lo discutí con mi viejo, viste, cosas así, y después de grande como que me puse a buscar bien y analizar un poco más, y digo, bueno, capaz que no están así. Y una vez lo estaba hablando con un conocido y me dijo, pero vos sabés que los aviones... no existieron.
Es lo
¿no?
que me acaban de decir hace poco también.
¿Cómo? Le digo, claro, y claro, había sido que hay toda una ramificación de la conspirativa de las Torres Gemelas, que es que el avión nunca existió, que es un holograma. Pero loco, 2001, ¿qué estamos hablando? Bueno, en fin, hay de todo, y a mí no, la verdad que no me interesa ninguna. Creo que a la larga, como las que están más vigentes hoy en día, ya es imposible que sean ciertas porque no puedes mantener un secreto tanto tiempo, pero hay muchas que, bueno, que un montón que empezaron como conspirativas y terminaron siendo cosas reales, pero nada, eso lamentablemente es cuestión de tiempo y de investigarlo bien. Yo invito a cualquier persona que sea un ferviente, que confíe plenamente en una teoría conspirativa, que busque el origen, que simplemente con que ponga dónde se originó tal cosa, y te abre la cabeza, decís, ah, mira todo lo que hay atrás de esto. Yeah. Es rarito.
Siguiente pregunta, ¿lección más memorable de tus padres?
El simple no fue una puntual en sí, pero el simple hecho de no, eso lo vi tiempo después, ¿no? Pero el simple hecho de no exigirme, como si lo veían muchos compañeros míos, que los padres eran como, no, acá somos todos médicos, vos tenés que ser médico, acá no pasó nada de eso, en absoluto. Y creo que el hecho de que no me hayan exigido absolutamente nada en cuanto a qué hacer de mi vida, eso estoy muy muy agradecido, porque nada, hubiese sido todo muy diferente si no. Así que creo que esa vía libre para que haga lo que quiera me parece que es la más importante.
Buenísimo. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
Muchísima el tema del espacio en general. Me da mucha curiosidad y mucho miedo al mismo tiempo. Uh-huh. No sé si iba por ese lado la pregunta, pero fue lo primero que se me vino a la mente. Me da pánico, por un lado, el hecho de la cosa infinita y no saber qué hay, pero al tiempo me da mucha curiosidad saber el qué hay más allá. Al mismo tiempo, no así con el océano, por ejemplo, que directamente me da miedo, me da pánico. No el agua, sino el hecho de la cosa esa profunda, oscura, y no saber qué mierda hay abajo, sí. me aterroriza. Pero el espacio sí, me da mucha curiosidad decir el todo en sí, ¿viste? Todo lo que rodea el cosmos. Me parece una locura. Y hasta incluso me pone mal cuando veo que alguien no... Es una discusión que suelo tener por ahí con seguidores que son muy religiosos o algo similar. Cuando alguien no se hace esa pregunta de ver qué hay más allá. Que por otro lado la entiendo, porque el hecho de decir, vino un chabón, nos creó, listo, te limpia de crisis existenciales de una manera enorme. Y por un lado creo que está muy bueno eso de no estar atormentándose todo el tiempo de qué hacemos acá, por qué, cómo vinimos, de dónde, qué hay allá, qué hay acá, qué es ese planeta, hay agua, no hay agua, hay vida. Entonces está bueno. Pero a mí, al menos a mí, me da muchísima curiosidad, me enloquece.
Perfecto. Damián, antes de pasar a la última pregunta, una cosa más. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué planes tienes? Yo sé que estás todavía en este proceso de voy a cerrar una cosa, pero... ¿Qué quisieras estar haciendo? ¿Qué es lo que ves en los siguientes 2, 3, 5 años adelante?
Las dos más fuertes ideas que tengo ahora, una es, como te dije hoy, continuar más o menos con el concepto de los videos actuales, pero haciéndole una mejora de tanto a nivel visual como a nivel informe. Quiero hacer algo mucho, mucho más prolijo, arreglado y más profundo, y que... Si bien creo que los videos hoy en día hay muchos que decir, hoy por ejemplo leí un chico que me agradeció porque hice un video de la masacre de Trelew, un caso argentino, donde asesinaron a guerrilleros y acribillaron, mejor dicho, fusilaron. Y me agradeció por haber hablado de eso, sí, siendo que hay muchos que no conocen del caso. Y eso se repite un montón, en un montón de videos distintos sobre historia argentina o cosas que está bueno saber. Y eso me encanta, pero creo que puedo ir un poquito más allá y hacer algo un poco de más calidad y que deje también un mensaje que sea un poco más fuerte. Eso me gusta mucho de los videos. Por ejemplo, abro paréntesis, el video ese que te dije que estoy armando de drogas, es un video muy, muy extenso que todavía ni siquiera sé cómo lo voy a editar, pero es un video que la idea es decir, che, estas son las drogas que hay. Uh-huh. Estas son las políticas que se estuvieron tomando hasta ahora. ¿Funcionaron? No. Entonces, ¿qué se puede hacer para que funcionen? Y creo que eso es muy importante, sobre todo acá en Argentina. Hace muy poco se despenalizó el consumo de marihuana de manera medicinal. Podés plantar para hacer aceite, certificados médicos, inscribirte, todo un protocolo. Uh-huh. Pero bueno, es un paso. Y se generó una cosa en Twitter, sobre todo, y en diferentes plataformas, que era como, no, pero la droga, ¿verdad? Entonces era como, dejar en claro y ver qué información hay y qué se puede hacer y por qué hacer esto no sirve, ni sirvió, ni va a servir. Yeah. Así que bueno, me gustaría hacer eso, darle un paso más a los videos, que dejen un mensaje un poco más, que valga un poco más la pena y que sea mejor a nivel visual, que me gusta mucho jugar a hacer documentales. Y justamente la segunda que tengo en mente, muy en sí, mente, claro, no, claro. Nada firme todavía, ni siquiera el tema, pero me encantaría grabar un buen documental. Tengo un par de ideas todavía, no las voy a decir porque me las van a robar, pero tengo un par de ideas en mente que veremos si alguna sirve. Pero me encantaría filmar uno bien hecho, como de los que me gusta ver a mí, básicamente.
Buenísimo. Ahora sí, última pregunta. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Y la pregunta sería, de todo lo que has vivido, en tu larga o corta carrera, como quien lo quiera ver, en todo lo que has vivido en lo profesional y en lo personal, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que digas, estos son mi brújula o mi norte, ¿cuáles 3 aprendizajes serían?
Bueno, el primero de lo que veníamos hablando, el hecho de ser conscientes de la masa de gente que está viendo o leyéndote o lo que sea, y el aprendizaje puntual sería, acordate de que hay mucha gente que lo está viendo y que puede malinterpretar todo. Y a ver, y no considero que sea culpa de esa persona, obviamente. Uno ya no sabe quién lo lee. Así que creo que el principal sería, por arriba de todo eso, ser consciente de la cantidad de gente que está viendo lo que uno hace, y con la conciencia de la mano, la responsabilidad. Que he fallado alguna que otra vez, pero creo que está bueno justamente reconocer esos errores. En segundo lugar, el hecho de saber abandonar algo o de ponerle una pausa cuando te está agobiando, cuando te está aburriendo, para no caer en la repetición que hablamos al principio de la parodia a uno mismo y de no sé, de esa cosa que a mí me aterra que suceda. Y en tercer lugar, estoy pensando, se me ocurre una volver, pero no la voy a decir. Pero en tercer lugar, no porque voy a dejar de lado, sino uno que realmente
es serio,
que
vale la pena. No pasa nada.
No, en tercer, no, iba a decir tener un perro carismático que te abra las puertas de las redes sociales, que claramente estoy muy de acuerdo con eso. No, pero en tercer lugar, saber disfrutar de lo que estás haciendo y del momento. Va muy de la mano con el de no aburrirse, pero más allá de eso, creo que yo tuve un momento en el cual estaba muy colapsado de información, de, no sé, de notas, esto, estaba conociendo un montón de gente que admiré toda mi vida, entonces era como un montón de información en la cabeza que claramente no la podía ni manejar, y ahí fue cuando decidí tranquilizarme un poco, pero estuve al borde de ataque de pánico y todo eso acá encerrado entre 4 paredes en el medio de una pandemia, es una cosa espantosa, la pasé medio mal, y creo que el saber disfrutar de lo que estás haciendo es clave para no caer en esa, y darse cuenta cuando no lo estás disfrutando, justamente como dije anteriormente, para poder hacerle ese cambio y volver a disfrutarlo y que te haga feliz lo que estás haciendo, si lo estás haciendo, que sea por algo.
Hasta aquí mi episodio con Damián Cook. Espero que lo hayas disfrutado, y si fue así, por favor, no olvides hacérmelo saber en redes sociales, y no olvides también suscribirte a nuestro newsletter llamado 7 de 7 entrando a dementes.mx/correo.